Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de $0 en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplican ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS 906983 o Western Union International Services LLS NMLS 906983.
Como cada primavera llegan los sentimientos cofrades. La voz del sentimiento, toda la actualidad de la Semana Santa de Vélez Málaga en Fusión Radio cada tarde a partir de las 7:15.
Con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Vélez Málaga, apoyando siempre nuestro patrimonio cultural y nuestras tradiciones. Comau, tu concesionario Peugeot en la Axarquía. Aqualia, tu compañía del agua. En Boaxarquía, tu carnicería de confianza. Almacenes La Lonja, todo en papelería, librería y material de oficina. Agrupación de cofradías de Semana Santa de Vélez Málaga. Neumáticos Maima, tu seguridad al volante. Axaragua, empresa pública al servicio de la Axarquía. Floristería Florimar, desde 1986, transmitiendo vuestros sentimientos con flores para cada ocasión. Abogados asociados Marcos González Moreno y Juan Fernández Olmo en calle Cristo 27. Buscamos la solución más justa. Inmobiliaria Vaquero, al servicio de sus clientes desde 1988. Y Base Zona Joven, toda la moda deportiva.
Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes, señoras y señores, oyentes de Fusión Radio, de nuevo tras el paréntesis del fin de semana, fieles a nuestra cita cofrade con todos ustedes, en nuestro programa La Voz del Sentimiento. Iniciamos una semana y una semana que es bastante especial, una semana que nos va a adentrar en la Cuaresma. Recordemos a todos nuestros oyentes que el miércoles próximo día 17 de febrero será miércoles de ceniza, y ahí estamos ya pues inmersos plenamente, o deberían de estar la cofradía pues en plena vorágine de trabajo, de tallas, de reparto, de todo lo que conlleva la preparación de los desfiles procesionales, que como bien saben ustedes, pues nos vamos a quedar otro año con las ganas, como mínimo, parece ser, según vamos a comentar ahora y vamos a hablar aquí, porque hoy seguimos en la línea de estar muy muy bien acompañados, y hoy tengo conmigo a dos invitados, que son los, como digo siempre, los artífices de que este programa se pueda hacer y lo podamos llevar para adelante. Tengo a mi izquierda a Antonio Muñoz Santa Cruz, que ha sido durante muchos años hermano mayor de la Virgen de la Cabeza y alma mater de la hermandad durante este tiempo. Don Antonio, muchísimas gracias por estar aquí, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santiago, y muchas gracias a ti por invitarme.
Muy buenas. Y tengo, como digo siempre, que usted no lo vea, pero está aquí a mi derecha, está José Miguel Navarro Martín. Yo creo que en Vélez, si es una cuna de grandes artistas, pues ya lo único que nos faltaba es tener un buen músico y un buen compositor. Don José Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santi, ¿qué tal?
Muy bien, pues encantado de estar aquí con ustedes, de hablar de lo que nos gusta, de nuestras cofradías, de nuestras hermandades. Y bueno, Antonio, en principio el decreto del obispado no afecta a ustedes directamente, pero bueno, la cosa está que no pinta nada bien, ¿no?
Bueno, aunque el decreto se ciña solamente a la Semana Santa, pero vamos, por sentido común, entendemos que para abril, ¿no?, para finales de abril no va a estar la cosa como para poder hacer procesiones. Entonces, vaya, aún es pronto porque la hermandad no ni se ha reunido ni se ha tomado la decisión con don Federico, lógicamente, porque aún falta. Pero cuando esté más próxima, pues seguramente, vamos, se anunciará la suspensión de la procesión. Ya dependiendo de la situación como esté y de las limitaciones que tengamos o que no tengamos, pues por lo menos esperamos este año poder realizar la función en honor de la Virgen, el último sábado de abril, su onomástica. Esperemos eso, poder por lo menos celebrarlo, si Dios quiere y las condiciones sanitarias lo permiten.
Muy bien, pues ahí tenemos ya ese adelanto que nos da el amigo Antonio. Y José Mí, bueno, pues segundo año ya, ¿no? Vamos a
a encontrarnos sin procesiones. Yo creo que, bueno, esto, los más mayores cuentan, yo creo que esto no se ha vivido prácticamente desde la Guerra Civil, ¿no?
Yo nunca lo he conocido, vamos, también soy muy joven, pero no he conocido nada igual. Ni esperaba en su momento que esto tuviera tantísima trascendencia, ni tantos años, segundo año consecutivo sin poder tener a las cofradías en la calle. Yo creo que es un varapalo para todas las hermandades, pero la situación sanitaria es lo que manda y no hay de otra.
Es lo que nos ha tocado vivir, exactamente. Ya aprovechando que el Pisuerga, tenemos aquí un músico experto. Esto fastidia a todo el mundo, ¿no? La Semana Santa mueve una economía alrededor de ello, una industria, un comercio y todo lo que... Pero bueno, las bandas de música son especialmente afectadas, ¿no? Por eso, porque prácticamente el 90% de la actividad de ellos es... Lo que sí voy a comentar es, bueno, como le digo a todos los invitados, que a partir de ahora no vamos a llevar un orden estricto de palabras, ¿no? Pues, podemos abrir una conversación fluida completamente y poder intervenir cuando creáis oportuno.
Antonio, bueno, claro, todo el entramado, todo lo que supone la Semana Santa, está todo en, quitando a algunos artistas que tienen la suerte de tener contratos anteriores a todo esto y que algunas hermandades pues están respondiendo. Pero aunque yo no soy músico, pero tengo amistad con directores de bandas y sobre todo las bandas de música, todas las agrupaciones musicales, las cornetas y tambores lo están pasando muy mal, porque algunas hermandades pues han podido responder con alguna cantidad, pero claro, es que una banda de música, sobre todo las nuestras, que todos son personas amateur, gente muy joven, ya 2 años prácticamente sin contacto, sin poder ensayar, sin poder tocar en ningún sitio. Es una situación muy complicada. Las bandas de música lo tienen muy, muy, muy complicado.
Pues sí, ¿no, Jaime? Tú lo estás viviendo en primera persona, ¿eh?
Bueno, yo estoy personalmente, voy a tocar madera porque yo sí que estoy teniendo bastante trabajo, pero bueno, más a nivel personal en mi desarrollo como músico en cultos y cosas de este estilo, que si las cofradías están un poco, ya que no se puede estar, que no se puede salir a hacer las estaciones de penitencia y las procesiones, pues están apostando un poco más por el tema de darle magnificencia a sus cultos y tal. Entonces yo por ese motivo personalmente estoy teniendo más trabajo incluso que otros años. Pero tengo muy buenos amigos y conozco las bandas muy de cerca porque he estado muchos años en banda y he tocado, soy saxofonista, he tocado muchos años en Semana Santa y me consta y conozco que las bandas están pasando un mal momento grande porque su sustento principal son la Semana Santa, las cofradías y no, llevamos 2 años sin cofradías en la calle, entonces las bandas están... Algunas, la mayoría están totalmente paradas, otras pues en cuanto levantan un poquito algo las restricciones pues pueden volver a los ensayos a lo mejor, pero ya a la semana, a los meses otra vez paradas y es un mal momento para todas las formaciones de Semana Santa, cofrades.
Problema grande. Sí, es verdad que algunas, yo creo que los contratos que se firmaron para este año han puesto una especie de cláusula COVID, ¿no? Ahí por lo menos para garantizarse un mínimo de ingreso, ¿no?
Vaya, yo no sé, porque todavía no hemos... Yo te hablo siempre desde lo que yo conozco, que es mi hermandad, que es una hermandad gloriosa, que luego fuera de Semana Santa, y aún no hemos tenido contacto todavía este año con la banda de... Porque, claro, al no haber procesión, la banda no se va a contratar, lógicamente.
Normal.
Entonces, no sé lo que hablaremos con...
Una banda con la que mantenéis una relación de muchísimos años.
Con la banda de La Paz, que lleva acompañando a la Virgen desde el año 2001, imagínate, ininterrumpidamente.
De la banda de La Paz de Málaga.
La banda de La Paz.
Para que todos nuestros oyentes... Pero sí, ¿no, José mío? Ahí...
Sí, vamos, yo no lo conozco con certeza, pero sí que me consta que algunas bandas, pues sobre todo de cara a estos contratos ya del 2021, que ya sabíamos que posiblemente las procesiones se suspendieran otra vez, sí que me consta que algunas a lo mejor es lo que tú has comentado de la conocida a lo mejor cláusula COVID, que para asegurarse un mínimo me consta, pero no lo conozco porque me pasa igual que Antonio. Yo sobre todo conozco mi hermandad, porque también soy de la hermandad de la cabeza, y nosotros ahora mismo todavía no hemos tenido relaciones con la banda, no sé a qué acuerdo llegaremos, en fin. Ya, depende, sí. Imagino, de cada formación musical tendrá sus diferentes cláusulas.
Porque, bueno, el año pasado nos pilló todo de sorpresa, ¿no? El año pasado fue una cosa que nos pilló de improviso, gracias, cuando se decretó el estado de alarma y todo. Pero bueno, este año, yo creo que este año teníamos todo el cuerpo eso, ya más que eso, a lo que nos estamos encontrando, ¿no?
Bueno, era como el título de la novela, ¿no? Era la crónica de una muerte anunciada. Aquí nos decían que para el verano ya estábamos, sí, otra vez, que ya estábamos, vamos, saltando.
De festivales de música.
Todo estábamos. Y de playa, y luego se ha visto que esto es un enemigo bastante más duro de lo que... Porque yo hace poco veía las noticias, haciendo el resumen del año ya que están haciendo, y decía que esto a España no iba a llegar, que si llegaba era una mínima incidencia, y fíjate por dónde vamos ya, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente, pues no estamos viviendo esto. Esperemos que dentro de poco podamos contarlo como, entre comillas, una anécdota, o como una desagradable situación que vivimos en el año 2000 y 2001, y que podamos, pues, Dios quiera, volver a la normalidad, porque es que ya es complicado sobrevivir y convivir con esto.
Pues la verdad que sí, y es lo que comentamos, pero bueno, es la situación que tenemos, es la que hay que sobrellevar y superarlo, pues, de la mejor manera posible. Bueno, hay, por ejemplo, temas, vamos a ver, en principio, si no nos hubiéramos encontrado con nada de esto y estuviéramos, digamos, en una situación normal, en Málaga este año tendríamos previsto para otoño una magna de la agrupación de cofradía con motivo del centenario de su constitución. Teníamos extraordinaria de la Paloma, también solicitada por el 50 aniversario de la bendición de la Virgen, del Chiquito también por el 75 aniversario, creo, de la fusión de las cofradías. Estamos hablando, pero esto estaba previsto todavía sin que nada se preveyera que pudiera ocurrir. Esto puede llevar, Antonio, que lo mejor cuando nos permitan salir, cuando sea, esto salgamos aquí como toros de Siquero, habrá que ponerle también un cierto control.
Bueno, yo creo que desde el obispado, lo percabe todo. Y ellos estarán viendo que, claro, que los cofrades, cuando podamos salir, pues todo el mundo va a querer salir a la calle, pero eso tendrá no estoy dentro de la curia, ni lo que hay en Palacio, yo no sé lo que allí don Jesús opinará, ni el delegado de hermandades, yo eso no lo desconozco. Pero, pues, no sé si a lo mejor se podrá hacer una procesión de acción de gracias, donde las imágenes, digamos, más devotas y de más tirón, pues salgan dando acción de gracias por el fin de la pandemia, como se ha hecho siempre que ha habido una catástrofe de esta naturaleza, pero que todas las cofradías nos tiremos, pues, a la calle, así como cuando las cabras están 3 días encerradas y luego abren la puerta y salen corriendo. Eso no creo que tampoco sea procedente, ni eso tenga sentido. Todo tendrá que tener una lógica y todo con tranquilidad.
En Vélez no, ya vamos a tener algo más de margen, porque en Vélez sí tenemos también el 75 aniversario de la agrupación, pero ya estamos hablando del próximo otoño de 2022, ¿no? Donde se está preparando una magna también. Ya era hora, por cierto, de que en Vélez se preparara algo así, ¿no?
Sí, bueno, porque aquí yo nunca he conocido ninguna procesión, porque la última, bueno, tengo constancia, pero no la viví, la del año 2000, del año jubilar. Pero yo no había conocido nunca aquí una magna ni nada por el estilo parecido. Yo creo que, claro, todo dependerá un poco de si la pandemia lo permite o la situación. Estamos hablando también de ya mucho tiempo a vista, pero pienso que si se da la circunstancia y lo permiten, creo que seguro que se llevará a cabo esa procesión extraordinaria para conmemorar una efeméride tan importante de nuestra agrupación de cofradías, claro. Yo creo que las cofradías tendrán, si con todos estos años sin procesiones y tal, yo creo que estarán dispuestas a colaborar con esta procesión, imagino, vamos. Yo creo que sí.
porque Antonio ha nombrado Cemi la del jubilar que se hizo en el 2000, pero bueno, aquello fue en una andita pequeña, ¿no? Toda la imagen que yo no
sé. Que yo recuerde, aquí se hizo cuando el 25 aniversario de la fundación de la agrupación. Yo quiero recordar que fueron todas las vírgenes a San Juan. O algo de o sí, por algo del patronazgo de la Virgen de los Remedios, sí.
o por el aniversario de
todas las vírgenes en el altar mayor.
De la agrupación salieron todos los cristos, pero en tronos pequeños, sí. En andas pequeñas.
Y la Virgen
aquí
de las Angustias.
Yo creo que... Vamos a ver cómo lo digo, que no se ofenda a nadie, ¿no? Pero yo creo que a Vélez somos muy propicios ahí a todos lados, pero luego a remangarnos poco para lo nuestro.
Y lleva toda la razón del mundo.
Y aquí nos gusta una manda en Sevilla, pues se van 40 autobuses. Y si sale un trono en Málaga o se hace una procesión, pues tú vas por Málaga, adiós, adiós, como si fuera por la calle Canaleja. Pero luego, ¿quién saca aquí 7 u 8 tronos de nuestras dimensiones, de enjaretar esos tronos? Cortejo, decente, eso. Vélez, una ciudad de esta envergadura y con una Semana Santa que yo creo que tiene una categoría y que tiene una prestancia. ¿Por qué en tantos años y tantas efemérides nunca se ha hecho algo similar? No te voy a decir que salgan todas, porque eso no sería factible. Pero no pueden salir cuando ha sido, por ejemplo, 5 vírgenes bajo palio o 5 cristos. Vélez no tiene capacidad para llenar 5 tronos un día puntual.
Un Jueves Santo salen 9.
Pues por eso te digo que Vélez adolece de eso. No sé, el problema yo no lo sé porque yo no estoy en la agrupación. Uh-huh. Ni yo estoy en estos mentideros, ni sé lo que se cuece ahí, pero que me sorprende que siendo una ciudad tan cofrade, a lo largo de la historia, no se haya hecho, y cuando se haya hecho, las imágenes hayan salido en andas pequeñas.
Así lo digo. Pues bueno, sabe que es mucho más joven, es insultantemente joven, ¿eh? Que no le estoy llamando Antonio Mayor, ni mucho menos. Aquí el mayor.
La comunión no la hacemos ninguno ya. Claro, él es más joven todavía, eso es la verdad.
Es mucho más joven que nosotros.
Bueno, pero.
Pero sí, es verdad lo que está diciendo Antonio, ¿no?
¿Eh? Sí.
Joven, los hombres tienen el espíritu más.
Hombre, yo con Antonio estoy totalmente de acuerdo. Creo que, por lo menos, cuanto menos curioso que lo que he comentado, que en tantísimos años de historia una ciudad con tanta tradición, cofrades, nunca se haya dado este tipo de procesiones o de conmemoraciones así, como ha comentado Antonio, con tronos y de esta envergadura. Me parece curioso, no realmente me pasa un poco también como él, porque tampoco estoy tan metido en el tema de la agrupación y de las cofradías de pasión, pero no sé si realmente los jóvenes achuchamos tanto como para llevar para adelante una procesión así o tantos tronos a la vez, si realmente disponemos de tantas personas para, no sé, por ejemplo, 5 tronos con sus cortejos. Parece que cuesta.
Vuelvo a insistir, el Jueves Santo sale en 9,
sí,
sin problema, perfectamente.
Pero yo creo que...
Pero Jueves Santo.
Perdón que interrumpa, pero yo creo que el ambiente... Vélez es una ciudad semanasantera. Vélez, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, responde. Pero yo que he estado al frente de una hermandad de gloria, cuesta más trabajo, porque hay que hacer, como se dice en los toreros, hay que fajarse muy duro para echar una hermandad de gloria a la calle en Vélez, ¿eh?
Y ustedes podéis
y nosotros, y yo lo digo porque nosotros tenemos, gracias a Dios, un grupo de gente extraordinario, unos devotos que siempre responden a la Virgen, a sus cultos, a su procesión, pero que vele Semana Santera.
Sí. Eso está más que demostrado. Pero quizás hemos estado comentando antes, fuera de micrófono, de que quizás la sorprendente juventud de muchos de los hermanos mayores actuales de la Cofradía de Pasión, quizás impulsen una mitad ese, lo que estamos hablando, ¿no? Ese espíritu que falta, esa fuerza nueva.
Bueno, sí, hay lo que comentábamos, hay muchos hermanos mayores, muy jóvenes, que yo creo que es bueno, que aportan un soplo de aire fresco en nuestras cofradías, la verdad. yo los veo que van con mucha fuerza y sobre todo hermanos mayores muy jóvenes al frente de hermandades también con muchos, muy grandes, con muchos hermanos y que yo creo que lo que tú comentas, que pueden aportar esa fuerza para un poco apoyar a este tipo, a que las personas participen y a incentivar, en el caso de que se pueda salir a la calle, la procesión, que las filas de nazarenos vayan más nutridas, que los cultos también, en la medida de lo posible, también puedan acudir más los hermanos y que cada vez poco a poco pues se vaya, ¿cómo decirlo? No me sale ahora la palabra, incentivando un poco un empujón a la hermandad en todas sus vertientes, porque las cofradías al fin y al cabo, aunque salen a la calle en Semana Santa, y bueno, y estos dos años que llevamos sin procesiones, las hermandades siguen teniendo una vida durante el año, con toda, tienen estipulados sus cultos de regla y que bueno, que los hermanos también pues conozcan la mayoría de hermanos y de las personas que salen en una procesión, que sean conscientes de que las cofradías pues bueno también tienen esos cultos, esa vida durante todo el año, que no es solo la Semana Santa.
Me sorprende, ¿verdad, Antonio? La tremenda juventud de muchísimos de los actuales hermanos mayores, ¿no?
A mí personalmente me parece estupendo, y además porque de los 4 o 5 que hay, 3 los tengo muy rozados con, y les tengo un aprecio enorme, como es Alberto Santa Cruz, que también es miembro de la Virgen de la Cabeza y su jefe de trono de hace muchísimos años, y que le está dando un impulso a la archicofradía enorme. A Alejandro García, que también es hermano nuestro, que igualmente es un caballero, una gran persona, también están trabajando estupendamente por la cofradía, por la Real Cofradía de la Humildad y de la Paz. Y luego, pues nuestro querido hermano mayor del Coronado de Espina, que también pues lo conozco desde que era prácticamente un chaval, y para mí es una satisfacción enorme verlos cuando yo era hermano mayor y cuando el Coronado de Espina se empezó ya a fraguar, y Alberto y Alejandro, pues a mí me emociona y es una satisfacción enorme, la verdad. José Antonio Cobo, que es el hermano mayor, que no le había dicho el nombre.
Sí.
Había dicho solamente hermano mayor.
Tenemos a Rubén Herrera
y a Rubén, que también lo tengo desde pequeño, además porque estudiaba en el colegio, aunque yo soy más mayor, pero en mis últimos años él estaba ya en el colegio, en el Romeral, y le tengo una estima, también es hermano de la Virgen de la Cabeza, o sea que los hermanos mayores son todos también de la Virgen de la Cabeza.
Han pasado todos por la hermandad.
Yo siempre arrimo las cuas a mis sardinas.
Sí, señor. Pero José Miguel, ya te digo, tú eres más joven, pero es que antes, los chavales con la edad que tienen ellos, era muy difícil encontrarte uno en una junta de gobierno, ¿eh? Para limpiar los enteres.
Todo, gracias a Dios, ha evolucionado muchísimo. Claro. Y la incorporación. Eso era fundamental, que haya más hermanas mayores, si Dios quiere, de aquí a más tiempo, y que las mujeres pues también están en los varales. Es que no tenía sentido eso no podía ser, la mujer, y así las hermandades, pues cuanto más gente sume y cuanto más gente trabaje, sea hombre para trabajar, no tiene que ser ni hombre ni mujer ni nada, tiene que ser una persona que le tenga una devoción a su imagen y que trabaje por ella, que era de sentido común.
Pues la verdad que sí. Bueno, pues hay otro tema que nos lleva a debate en estos días anteriores que hemos tenido oportunidad de hablar con hermanos mayores y con gente muy relacionada con nuestras cofradías, de que después de todo este parón que estamos teniendo obligatorio, ¿cómo va a llegar la gente después? Porque estamos hablando de la tan traída y llevada crisis de horquillería y qué tal, que eso sería otro tema aparte, pero bueno, porque hay quien defiende, digamos, los más optimistas, bueno, que la gente, Antonio, va a llegar con más fuerza y con más ganas por los años que llevamos, y hay quien defiende lo contrario, que incluso quien no estaba muy convencido del todo, pues esto le puede servir para que se retire completamente.
Bueno, yo digo siempre que la Semana Santa pudo con la invasión napoleónica, con las epidemias, con la guerra, que se destruyó todo y resurgió como, aunque sea muy recurrente, como el ave fénix de la ceniza.
De su propia ceniza.
De su propia, pero es que es la verdad. Así es. Y en la Semana Santa. Yo creo que mientras quede un andaluz vivo, una hermandad va a seguir siempre en pie. Uh-huh. ¿Que esto pasará una factura? claro, lógicamente, no hay que ser muy inteligente para comprenderlo, porque hay mucha gente que es del día. Yo me ya y eternamente agradecido. Yo saco mi imagen, pero yo no quiero saber más nada durante el año de esto, porque yo estoy en mi trabajo, estoy en mis cosas. Que de esa gente o de los que son cofrades más asiduos, algunos se quedarán por el camino, lógicamente que se quedarán, pero que la Semana Santa por esto vaya a desaparecer, yo tampoco lo creo.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Yo creo que esto va en nosotros, en nuestra idiosincrasia, la Semana Santa, y pienso que no creo que ni se vaya a perder ni nada por el estilo que se le acerque. Pero estoy totalmente de acuerdo con él, que pienso que puede llegar a pasar una factura cuando otra vez se vuelvan a retomar la vida normal de las cofradías y las procesiones, sobre todo. Se puede, depende mucho de cada situación de cada hermandad, pero puede verse mermado sus cosas.
Había quien argumentaba que hay personas ya con cierta edad, que a lo mejor ronden los 50 años, por ejemplo, pues quizás ya le vaya a costar más trabajo volver a incorporarse personas que quizás lleven 20, 25 años.
No, los relevos generacionales no tienen nada que ver con el coronavirus. Los años se cumplen hace 2 años antes que 2 años después. Vamos a ver, la Semana Santa siempre tiene hay unos años muy buenos donde nosotros que lo hemos conocido, los años 90 que fueron los años de oro, de la horquillería, de pasar a los hombres a una formalidad, y luego ha venido en los años 2000 donde ya esos hombres que tenían 20 y tantos años ya tienen 50 y tanto, que se han tenido que ir, y esos puestos hay que suplirlos, muchos con sus hijos, muchos con gente jóvenes, otra gente joven que por la sociedad que vivimos laica, la gente no quiere saber nada de la religión, otra gente que sale pero no se sabe bien por lo que sale,
porque sale su amigo,
porque su padre tiene una promesa y le dijo, pues, tú mientras puedas sácalo, o por costumbre, muchas cosas salen por costumbre, no tienen por qué más, pero bueno, pero es que la Semana Santa yo creo que, yo ni soy optimista de decir que esto cuando se abra vamos hasta en el top. Yo no lo creo, pero que vaya a desaparecer tampoco. Yo creo que en un término medio, pero es más, tú que eres cofrade como yo y que hemos estado pendiente de tronos y de cosas, tú sabes que cuando se termina una procesión siempre alguno se pierde porque no han salido contentos en el trono, porque no iban en su sitio, por infinidad de cosas. Es que ahora queremos achacarle al COVID, que también es los males de todas las cofradías, el coronavirus, y eso no es así.
Creo que más o menos un 80% de lo que se mantiene fija, pero un 20% yo me atrevería a decir. Van renovándose cada año.
Tú las ves, gente que se conoce que salen prácticamente todos los días.
Sí, eso hay mucho. Yo del tema de la horquillería, yo siempre comento, primero eso, hay gente, no solo que duplica, sino que repite, no que tripite, y algunos que cuatripiten. Y que lo hay, ¿eh?
Sí, sí.
Que lo hay. Y varios. Y otro tema también de la horquillería, tanto que era la horquillería, es que los barcos grandes del Jueves Santo, el Pobre y la Esperanza y la Tercera que di la Amargura, yo lo recuerdo hace 20, 25 años, con Antonio, con la mitad de hombres, ¿eh? Los mismos tronos
y con menos varales.
El trono de la Amargura. ¿La mitad? El trono de la Amargura, que es exactamente el mismo.
El mismo, con cinco varales.
Cinco varales.
Y 90 hombres.
Pero eran 90 hombres, oh, claro.
Esa es la cosa.
No, vamos a ver, valga la expresión. Antes la gente trabajaba en otro tipo de trabajo, donde un hombre desde que tenía 12 o 13 años estaba en la obra, estaba en el campo, estaba trabajando, tenían otra complexión. Entonces esos tronos también no tenían, a lo mejor, muchos no llevaban la candelería todavía, no llevaban los arbotantes, todos esos tronos, es que ha evolucionado, se le han ido sumando, se le suman kilos, se le suman cosas. Y es que esto es una evolución.
También se han restado, ¿eh? Porque también se han hecho trabajos en las mesas.
Claro, porque antes era como, era meritorio que un trono pesara mucho. Uh-huh. Pues que se pesa, eso no pesa nada.
Es el que más pesa.
Es el que más pesa. Yo llevo el que más pesa. Era una cosa como que estaba en la mente de la gente.
Sí, claro.
Y ahora todo es al revés, ahora todo es aligerado y todo es.
En Málaga, el de la Esperanza, por ejemplo, tenía la fama de eso, ¿no? De que era el que sí. más pesado de Málaga. Eso era, claro,
eso es una, era una fama positiva. Hoy en día ya no sé si tanto.
Por lo menos en nuestra realidad.
La realidad de ahora, ¿no?
De eso, que las nuevas tecnologías que hay ahora y todo permite, pues, que todo el mundo intenta reducir el peso de esas mesas que había, las mesas de trono de antes, para que, no sé, la mentalidad que el trono no se le fuera a abrir
Vamos
las patas.
A ver, es que claro, los cofrades, el que no es cofrade no lo puede comprender. Pero cuando se echa un trono a la calle, eso no, hasta que el trono no toca la campana y se queda otra vez de donde salió, eso no sabe nadie lo que se pasa.
Lo que puede ocurrir.
Ni lo que puede pasar.
¿Sabes? Y a los antiguos, los materiales de ahora no son los de antes. Tronos han partido en la calle, ¿eh? Barales han partido en la calle. Tronos que han habido que quitarle los palios y la bien sin palio porque se han partido la barra de palio. O sea que pasa de todo siempre. Pasa por ahí uno, el duro aluminio, el otro, y ya todo es mucho más
sotificado.
En Málaga, la Virgen de Gracia fue hace.
Claro, la Virgen de Gracia. Cinco, sí, sí. No, cuatro, hace algo mal. El año que estrenó el palio, pero claro, sí, son fallos que pasan.
Sí, claro.
Sí, esas barras de palio estaban acostumbradas a llevar un palio liso. Cuando tú no le metes un palio bordado de cientos de kilos,
claro,
pues las barras de palio pues pidieron auxilio, como es lógico y evidente. Uh-huh. Son problemas. Siempre han pasado problemas, porque por eso te digo que la gente ve en la calle el trono como que es una cosa, como que eso va solo, que eso se ha hecho solo, pero sí, eso sí, todo sí, tiene unas complicaciones.
Pero me llama la atención sobre todo eso, ¿eh? Que lo, mira, los tronos de pobre, la esperanza, la tercera, que ellos llevaban cinco varales, yo digo, 80, 90 hombres. Todos los que salían de San Juan, eran Vigía, Angustia, Sepulcro, etcétera, salían con cuatro y chiquitito. Y en flecha, ¿eh? Que los dos de fuera eran los más cortitos.
Eran cortitos.
Paradójicamente, cuando todo el mundo pretende, entre comillas, de ir los varales de fuera, ¿no? Mm-hmm. Tronos con 70 o 80, el huerto y los desamparados pasaban por la calle San Francisco.
Efectivamente, ¿no? ese ejemplo iba a poner ahora mismo. El trono del huerto es el mismo que ha pasado por la calle de San Francisco antes de las reformas que se le hizo.
El de la Virgen, ¿no? Afortunadamente, sí ha cambiado bastante para bien en todo, claro. Porque,
claro, pero que ese mismo trono que lleva el huerto ahora mismo de seis varales ha salido con cuatro, estabas comentando, cuatro, cinco, vamos, cuatro, que cuatro. Antes de las reformas
y con
que se le hicieron.
60, 70 personas, ¿verdad? Claro. Ahora tenemos. Bueno, pues me dice mi compañero Daniel que tenemos que hacer una brevísima pausa, va a ser muy breve, como todos los días, y enseguida estamos con todos ustedes.
Como cada primavera, llegan los sentimientos cofrades. La voz del sentimiento, toda la actualidad de la Semana Santa de Vélez Málaga en Fusión Radio cada tarde a partir de las 7:15.
Con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Vélez Málaga, apoyando siempre nuestro patrimonio cultural y nuestras tradiciones. Comau, tu concesionario Peugeot en la Axarquía. Aqualia, tu compañía del agua en Boaxarquía, tu carnicería de confianza. Almacenes La Lonja, todo en papelería, librería y material de oficina. Agrupación de cofradías de Semana Santa de Vélez Málaga. Neumáticos Maima, tu seguridad al volante. Axaragua, empresa pública al servicio de la Axarquía. Floristería Florimar, desde 1986, transmitiendo vuestros sentimientos con flores para cada ocasión. Abogados asociados Marcos González Moreno y Juan Fernández Olmo en calle Cristo 27. Buscamos la solución más justa. Inmobiliaria Vaquero, al servicio de sus clientes desde 1988. Y Base Zona Joven, toda la moda deportiva.
De nuevo, con todos ustedes, os recuerdo, semana en la que iniciamos la cuaresma, semana que el próximo miércoles 17 de febrero será miércoles de ceniza, y aquí seguimos con nuestros invitados, pues hablando, como digo, hablando de lo que nos gusta, de nuestras cofradías y hermandades, y de todo su acto. Como bien ha dicho Josemi, los cultos internos que se hacen ahora, no es que hayan mejorado, eso es que ha sido de 20 años esta parte, vamos a decir, ¿no? Una revolución en antes prácticamente.
20 me parece que te estás yendo ya demasiado. Te estás yendo demasiado lejos, ¿eh?
Excediendo, ¿no?
Hombre, afortunadamente vamos evolucionando y vamos progresando. Y todo tiene también su porqué, no es que los cofrades seamos tampoco tan. Cuando un conciliario te apoya, cuando un conciliario está sobre el tema, cuando, como es el tema de don Federico, que nos aconseja, que nos guía, que nos dice por aquí, por allí, nosotros, los curas que hemos tenido en Vélez, pues cofrades no ha sido ninguno.
Desgraciadamente.
Por desgracia. Entonces ahí había una carencia
muy grande.
Muy grande. que claro, los cofrades que nos falta poco y ellos que no achuchaban, pues...
Es verdad que con Paco Sánchez ya se gana
Paco
bastante.
Paco estará siempre en nuestro recuerdo.
Yo creo porque que cambia.
Fue un punto de inflexión en todo esto.
Porque, o sea, yo te digo, te hacemos los comentarios a ti porque como eres más joven que nosotros, pero que yo no vamos a decir nombre ni nada, pero bueno, que en BLB y cofradía no una función principal de instituto, ¿no? Un cabildo, no se sabía lo que era, ¿eh?
Hace... Sí, algo tan elemental como un...
Sí.
Reunía a sus hermanos para tratar los temas.
Hace 30 años, ¿eh? Y pues, de comentar que de ahí podemos tener una revolución que hoy en día se hace unos cultos, la verdad, envidiables, ¿no?
Sí, yo creo que las cofradías de hace unos años de atrás hacia ahora, tanto en el tema de los montajes efímeros para esos cultos de cada imagen de las cofradías y sobre todo el tema litúrgico, yo creo que de hace unos años hacia acá también ha mejorado bastante en algunas cofradías. Yo creo que todas pues van en esa sintonía. Yo pues puedo hablar un poco de lo que conozco, que y Antonio también, que vamos, que somos los dos de la hermandad. Nosotros siempre hemos intentado mantener nuestro culto de regla lo mejor posible para la Virgen y para Dios y cuidar la liturgia lo más posible, y como comenta Antonio, ahora con nuestro conciliario don Federico, que nos apoya y nos da muchos consejos y nos guía, pues muchísimo mejor. Pero yo creo que las cofradías, en resumen, yo creo que están mejorando, sobre todo en el tema litúrgico, de hace unos años atrás acá.
Y más ustedes, Antonio, que en un corto espacio de tiempo, entre el puente de todos los santos y difuntos y luego en el Día de la Inmaculada, se acumulan también todos vuestros cultos.
Claro, es que como el triduo a la Virgen se hace en la solemnidad de los santos y luego la función principal del Instituto de la Hermandad es el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada. Entonces, pues claro, hay muy poco tiempo para montar dos cultos, y además que nosotros pues intentamos montarlo siempre pues una cosa como la Virgen merece, lógicamente.
Creo que casi fuiste uno de los pioneros en empezar...
Pero yo no lo quiero decir porque no me corresponde a mí hablar de mi hermandad en esos términos, ¿no? Pero la Virgen de la Cabeza, pues, su historia está ahí, en los cultos, acolita a las misas, que eso no se veía tampoco aquí. Y
el montaje de altares y
ese año tan novedoso que después de 20 años pues se ha vuelto a celebrar la Inmaculada en Santa María con un altar que quedó muy bonito, porque
precioso,
quedó también,
puedo dar fe de ello,
y la misa oficiada por don Federico, que le da una solemnidad tremenda. Y con los acólitos, gracias a Dios la hermandad tiene un grupo de gente muy joven aquí, con el albacea de culto que es José Miquel, puede hablar más que yo de todo esto. Y tiene una línea, la hermandad tiene una línea que no es fácil mantenerla, porque no es fácil mantener eso, hay que estar... No es lo mismo hacer una misa y te sientes en el banco y escuches la misa, a montar un altar, a primero hablar con don Federico, se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, sí, pues es por aquí, por allí, acolitar, enseñar unos acólitos a acolitar una misa, cuando se tienen que levantar los cereales, cuando se tienen que arrodillar... O sea que todo eso, y eso la gente pues lo ve, y eso es novedoso en verle, pero eso lo implantó la Virgen de la Cabeza.
Que en otros lugares...
Siempre, en otros lugares, o sea, se ha eso hecho desde siempre, eso es que eso es así.
Eso no era algo novedoso en otros lugares, no hay que irse tampoco tan lejos, a la capital, no, en otro sitio, ¿no?
Sí.
Siempre eso ha sido algo normal, sobre todo las funciones principales, eso era... Pues la misa más es que al final es el culto más importante de la hermandad en todo el año. La función principal.
Y además ustedes os combina también, y este año por las circunstancias especiales, porque siempre, claro, las fechas de noviembre y diciembre os pillan, por la singularidad que tenéis en vuestro estatuto, pilla con la Virgen en la capilla propia del cementerio.
Sí, allí es lo...
Pero sin embargo, este año, bueno, por las circunstancias.
Este año hemos estado en Santa María, el triduo lo hemos desarrollado, no hemos variado los días de culto han sido los mismos, siempre el triduo es, como comentó Antonio, para la festividad de Todos los Santos. Y bueno, también se desarrolló allí en Santa María, de una manera más recogida, más íntima, pero vamos, siempre intentamos cuidar siempre todo para que esté a punto para mayor gloria, que he explicado antes, para mayor gloria de la Virgen y de Dios sobre todo, porque al final la Eucaristía es eso, y la función principal que también fue, como comentó Antonio, en Santa María. Y que si Dios quiere será también el Día de la Virgen, la función de su día.
Es que yo no recuerdo, ¿no? Así de pequeño, yo creo, altares ni en el Día del Corpus, ¿no? No había costumbre de...
Bueno, yo creo que aquí el altar más que yo quiero... Esto de decir el primero, el último, el del medio, no se sabe porque la historia en tantos años y donde no hay documentación gráfica es muy difícil. Pero que yo crea, que pienso yo, que aquí el altar más antiguo que se ha montado ha sido el de la novena de la Virgen de los Remedios, creo yo. Yo creo que desde que yo tengo uso de razón, la novena es lo que, y si echar manos atrás de años de los 70, de todo eso, que se montara un altar, digamos, de esa envergadura y de esas cosas. También algunos años los besamanos de la Esperanza también tenían porque la Esperanza fue también pionera en estas cosas, con Pepe Salto, con Mario Vela, con Pepe Olea, ellos eran unos artistas. Y la Esperanza estaba siempre un poco a la vanguardia en vestimentas y en todas esas cosas. Pero que el aparataje y un altar como hoy en día se comprende, yo creo que el primero fue el de la Virgen de los Remedios,
Sí. Y es verdad que ahora, gracias a Dios, bueno, pues ya se prodigan con esmero todas las cofradías,
¿eh? Y es un motivo de alegría para todos los cofrades que fomentemos este culto interno, que también es tan importante para nuestra vida como parte de la Iglesia que somos, porque al fin y al cabo las cofradías formamos parte de la Iglesia y para engrandecer a nuestros titulares y qué menos que poder montarle un altar, ofrendarle lo que mejor podamos y como mejor pueda, pues cada uno y lo mejor que se pueda.
Pero la verdad que le digo yo a don Federico, que lo tuvimos aquí de invitado, se lo llegué a comentar también. Le digo, aparte de que me atreví a decirle que bueno, que lo sabía perfectamente, pero bueno, que venía precedido de una fama de cierto rigor y muy estricto, ¿no? Pues le tuvimos comentando en una sala muy distendida que tuvimos. Pues que había un momento que es que el clero se tenía que hacer un poco más cofrades, pero los cofrades tienen que hacer también más iglesias, ¿no? Porque la verdad es que esto hay una separación bastante importante.
Yo creo que ese pegamento lo consiguió nuestro querido Paco Sánchez.
El que hay que darle...
Pero si él es el que se involucró con nosotros y luego él hizo con nosotros también lo que quiso, en el buen sentido de la palabra.
Sí, totalmente.
Él pedía colaboración, las cenas que se hacían para Cáritas, para la reforma de la parroquia, todas esas cosas. Él respondió y yo creo que nosotros, modestamente lo digo, también le respondimos a él, creo yo.
Es que ese acercamiento que
pero claro, si tú el cura, el conciliario, porque no es el cura, porque es el conciliario, el que aconseja a la hermandad, tú vas y ya tiene cara de perro y sabe que te va a decir que no, y que no, y que no se hace, y que la Virgen no se mueve del sitio, que no se monta un altar, y que no se le pone esto, que no se pone lo otro, pues tú ya vas con miedo y
con la negativa por delante.
Que yo te digo que yo he tenido la inmensa fortuna, porque cuando yo fui hermano mayor, el conciliario que tenía la hermandad, también de gran recuerdo para ti y para mí, nuestro querido Bonifacio,
Guzmán Villalobos,
y luego vino Paco, y gracias a Dios yo no he tenido que brega con curas así
de la antigua usanza
anticofrades, porque eran curas anticofrades, es la realidad, no queremos faltar respeto a nadie, pero es que es la realidad, porque es que te lo decían. Decían, es que yo las cofradías no iban con ellos,
¿no?
Entonces,
le sacáis la imagen,
claro, le sacáis. Entonces ese punto de inflexión lo puso Paco y afortunadamente ahora con don Federico, que son dos carismas completamente distintos de sacerdote, pero que nosotros estamos encantados con don Federico, porque es la realidad.
Don Jesús, el obispo, cuando vino al cambio, lo presentó de esa forma, ¿no? Dice, señores, que vamos a pasar de Paco a don Federico. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no?
Bueno, de todas formas, un sacerdote es un sacerdote. No podemos perder tampoco, aunque el sacerdote sea cercano, afable, pero es un cura, es un sacerdote, no es tu colega, ni es tu vecino del quinto, es un sacerdote, es un ministro de Cristo. Claro, claro. Y una hermandad es una cosa muy seria. Yo lo veo así, yo de él lo tengo eso interiorizado desde siempre. Entonces don Federico es una persona que es mayor que nosotros, y una persona que es mayor pues se le habla de usted, pero es por respeto, no es porque es por cuestión de educación. Él es una persona que le gustan las cosas de determinada manera, y como él es nuestro jefe
y el que manda
y nuestro director espiritual,
pues a lo que él nos aconseje, y a lo que él, porque él, lo, él si nos aconseja es por el bien de la hermandad, no porque él quiera o lleve otro fin, sino como él, que es el director de la liturgia y de todo, pues el que sabe, porque los cofrades no somos sacerdotes. Y por toda la buena voluntad podemos meter muchas patas. Para eso está el conciliario, para aconsejar.
Pues igualmente que estábamos hablando, yo, me encanta escuchar a Antonio con sus dos palabras.
Antonio es maravilloso.
¿Verdad? Pero que, bueno, otro ejemplo de apertura y de cambio radical que hemos vivido es con los nuevos franciscanos que tenemos, ¿no? Tanto
también
con San Salvador como con José Antonio.
Encantadores, y también un cambio en el convento que se nota mucho. Son personas maravillosas. Y que le están dando una vida quizás a la iglesia que se agradece, y siempre están al servicio de los demás y nunca un no por delante. Son personas maravillosas.
Eso de verla abierta nada más. Eso de verla abierta ya.
Por ejemplo,
todas las mañanas, ya
recordamos aquellos veranos que se pasaba la iglesia cerrada día y día.
Lo comentaba Alberto, que lo tuvimos aquí invitado también, bueno, él se ve montando un altar de culto y descansando, comiendo unas pizzas que previamente han pedido en el patio, y él cree que está soñando.
Bueno, que toca la lotería.
Sí, sí, sí.
Porque es que es la realidad, ¿no? Vamos a ver, es que el convento franciscano tenía unos franciscanos muy mayores, muy rígidos, y apalancados, digamos, en unas cosas que las hermandades que verdaderamente era difícil, ¿no?
La verdad que sí. Y afortunadamente, y gracias a Dios por ese cambio y esa apertura. Bueno, señores, pues estamos ya prácticamente listos. Lo rápido que nos pasa, nos quedan muchas cosas. Yo tengo que aprovechar que tenemos a Antonio aquí. Antonio, como todos sabemos, es un grandísimo conocedor de la Semana Santa, especialmente de la de Sevilla. Y Antonio, allí, ¿qué hay? ¿Qué se cuece? Hay de rumores de que van a montar la imagen en los pasos, ¿verdad? No creo yo.
Pues allí el arzobispado ha sido bastante más drástico que en Málaga, incluso.
Sí.
Que ahora ya parece que están reculando un poco, porque las hermandades parece que si van a dejar que algunas se pueden montar en pasos, pero en un principio dijeron que ni altares de insignia ni nada de eso. Yo, con esto de la pandemia, tampoco es que hace mucho que no... Uh-huh, claro. Que no voy por allí, pero que allí el decreto fue más drástico incluso que el de Málaga.
Uh-huh. ¿Pero posibilidad de ver alguna imagen en los pasos?
Parece ser que sí, que ahora sí.
Sí. Porque además, ahora la exposición sí. Que están también preparando el Consejo también de Hermandades.
Claro.
¿En el Ayuntamiento de Antonio?
Es en la Caja San Fernando, creo, ¿no?
Bueno, hay varias exposiciones, pues también leí que iban a exponer los...
En varios sitios.
Sí,
los
porque,
artistas en el ayuntamiento,
sí,
y...
Y también iban a exponer misterios, los pasos de diferentes hermandades, en fin, allí van a tener una cuaresma...
La verdad es que también tenemos una oportunidad que se nos presenta, que ya que no vamos a tener procesiones, de montar un tipo de exposiciones así, ¿no? Con todo tipo de enseres...
Claro, pero yo es que no he oído en Vélez lo que se va a hacer aún.
Don Federico está dispuesto, en el culto interno al menos, llevarlo hasta el máximo extremo que se permita, claro.
Pero que es que yo no he oído de parte de la agrupación ni nada que se proyecta para la Semana Santa. Bueno, pues aún es pronto todavía, ¿no?
Sí,
pero,
todavía.
Que no sé lo que la mesa de la agrupación estará preparando.
En mi caso, mi hermano mayor confirmó aquí de que el Cristo va a estar 3 días
sí,
allí,
bueno,
en nuestro barrio y en la sede de la cofradía. Pues, señores, Josémi, Antonio, muchísimas gracias a los dos, ¿verdad? Pues, soy, como digo, los artífices de que se pueda llevar este programa adelante. Como todos los días, nos han quedado muchísimas cosas en el tintero. Y así que no no descartéis que podéis ser llamados en cualquier otro,
a
otro
fila, momento. A fila.
La verdad es que estaremos hasta el viernes de Dolores con nuestro programa y ya tendremos tiempo. Pues, señoras y señores, este ha sido nuestro programa. Vuelvo a insistir, muchísimas gracias a nuestros dos invitados y a ustedes, emplazarles para mañana, que volveremos a estar con todos ustedes en nuestra cita diaria. Nos quedamos, como siempre, con el consejo musical de nuestro amigo Alfredo Pérez. Muy buenas tardes y hasta mañana.
La marcha con la que cerramos el programa de hoy tiene por nombre Salud para los Enfermos. Es una marcha muy nueva, de hace solo 2 años, y por su nombre ya predecía lo que nos esperaba. Os dejo con la agrupación musical Virgen de los Reyes de Sevilla. La marcha Salud para los Enfermos.